No sé si saben, algunos me conocen a mí, y los que me conocen saben que con este ojo leo y con este ojo veo de lejos. Entonces estoy un poco defectuoso. Entonces necesito enfocar bien para poder leer los pasajes que tenemos aquí. Y el pasaje central que vamos a estar tocando hoy está en Apocalipsis 4 y 5. Pueden ir buscándolo mientras. Y yo creo que lo que está sucediendo a Juan es más o menos lo que me pasa a mí. Él está en la isla de Patmos, encarcelado, sufriendo a manos de los romanos, pero ahora ha sido transportado en el Espíritu al cielo. Entonces tiene un ojo en la tierra y no puede ver bien unas cosas, y el otro ve bien y enfoca en el cielo, gracias a Dios que le está enfocando. Y el tema de hoy es este: la ceremonia de la recompensa de Cristo como juez, y es, el orden es importante, como juez, como salvador y como rey. Y eso, de eso habla el libro de Apocalipsis, y en ese orden viene. Se presenta primero como el juez de la tierra, después como el salvador, porque si ustedes no saben, ahí en el capítulo 7, dentro del libro de Apocalipsis, van a ver que el periodo de la tribulación es el periodo de mayor número de creyentes de toda la historia del mundo. Y voy a comprobárselos ahí, vamos a ir rápidamente, Apocalipsis capítulo 7, y vamos a leer el versículo 13. Dice: y uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, a pesar de que hay muchos juicios severos en este libro, como jamás lo ve en la historia de la humanidad, de todos modos Dios no tiene impedimento alguno en salvar a personas, y son salvas igual que tú y yo, por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces vamos a leer capítulo 4, versículos comenzando desde el 8, y en el contexto pues es una visión del trono de Dios, un lugar impresionante. Y parte del problema que tuve con este pasaje es que cuando empecé a estudiarlo, dije: ¿cuándo voy a terminar? ¿Y saben qué? No terminé. Porque pueden pasarse la eternidad en este pasaje y no van a terminar. Hay tantos detalles ahí, tantas cosas difíciles de captar, aún para Juan, que uno puede volverse casi loco. Tenemos que esperar a llegar ahí, y por gracia de Dios, los que crean en Cristo van a llegar a esta ceremonia, que es la más importante de todo el universo, y entonces vamos a poder captar cosas muy, muy diferentes, con unos cuerpos glorificados, con una mente y un espíritu glorificado, y sin problema alguno con el pecado. Y es el momento que estamos esperando. Pero vamos aquí a leer rápidamente 4, vamos a empezar con el 8 para tener un poquito de contexto. Dice: y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir. Estos seres pueden ver por todos lados. Yo no sé si alguien conoce aquí cómo ven las moscas, pero tienen casi 1000 ojos por cada lado, y no ven como nosotros a 75, 80 grados, ellos pueden ver casi 360, pues estos seres ven por todos lados, nada escapa a su vista. Son unos seres muy, muy impresionantes, que casi, si ustedes están pensando en algo grande que han visto en la vida, pues espérense a ver estos seres el día que estemos ahí, va a ser algo increíble. Pero de todos modos, a pesar de la grandeza de estos seres y de otros personajes que aparecen aquí, nada se compara a la grandeza del Señor. Son opacados inmediatamente por Él, y lo importante no son ellos, sino a quién están cantando, lo que están cantando de Él y a quién están sirviendo. Siempre. Lo importante es el enfoque que está en Dios, en sus tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y mayormente van a dar la gloria al Hijo, porque el Hijo es el que cumple con el plan perfecto del Dios eterno. Pues vamos a ver ahí, dice: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de Él, que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Digno eres, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aún estos seres impresionantes reconocen que todo lo que tienen viene de Dios. Y es una teología que viene directamente del cielo, como dice un autor, uno de los comentaristas que he leído aquí. Y ahora vamos a ver algo de la ceremonia de premiación, cuando Cristo va a recibir la herencia por la cual vino, para ser el juez, el salvador y el rey, no solamente de la tierra, sino también del cielo. Dice: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito, o un rollo, por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: No llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi en el trono con los 4 seres vivientes, los ancianos y los ancianos, a un cordero de pie, como inmolado. Y la palabra inmolado quiere decir uno que se sacrifica en el beneficio de otro, uno que ha sido muerto. Pero aquí vemos algo interesante, que está de pie. Y un comentario al margen de esto es: está de pie porque va a recibir algo, va a recibir una herencia, va a recibir lo que le pertenece desde siempre y lo que ganó cuando murió en la cruz, y ahora está resucitado, porque como he dicho aquí en el campamento, tenemos una esperanza viva. El cordero está vivo. De nada nos sirve un cordero muerto. Todos esos corderos muertos están en el Antiguo Testamento. Son tipos de un cordero perfecto, el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, lo quita absolutamente para todo aquel que cree en Él, para vida eterna, y entonces puede uno disfrutar de la presencia de Dios sin ningún juicio y eternamente. Seguro vamos a ver más de esto, pero dice que está de pie. Y otra referencia a estar de pie, no sé si alguno de ustedes ha leído la historia real de lo que pasó con Esteban cuando estuvieron apedreándolo sus hermanos los judíos, y él ve una visión también. ¿Y quién está de pie ahí? Cristo, de pie. Y cuando está de pie es porque viene algo serio, viene como para juzgar. Y un maestro un día me dijo: Mira, quizás es lo que está pasando ahí. Está viendo cómo está pasando esto Esteban y está listo para el juicio, pero todavía no ha llegado su hora. Entonces va a esperar. Pero es un comentario aparte. Dice: Tenía 7 cuernos, que son símbolos de poder en el Antiguo Testamento. Si lees el libro de Daniel y otros libros, los cuernos simbolizan poder, simbolizan autoridad, simbolizan reinos poderosos, pero ninguno como este. Y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esta frase, los 7 espíritus de Dios, es la tercera vez que aparece en el libro. Es el Espíritu Santo en sus funciones, y es para que relacionemos que este cordero tiene el poder de Dios y tiene el Espíritu Santo de Dios, y trabajan juntos con el mismo propósito, uno y otro. Y puedes leer después el contexto. No tengo tanto tiempo para explicar este pasaje, entonces tenemos que tocar solamente algunos puntos. Y Juan tampoco creo que escribió demasiado del asunto, porque en realidad no importa si escribió mucho o poco. Es insuficiente todo lo que podamos pensar de Dios. Es eterno. Y vamos a terminar ahorita con el 7 y después vamos a leer lo demás. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces es una ceremonia, y él va a tomar lo que le pertenece por ser quien es y lo que logró en la cruz. Y lo que va a tomar es el juicio, no solamente sobre la tierra, sino también sobre el cielo, porque va a juzgar también a todos estos ángeles, incluyendo a Satanás después, y va a destruirlos también a ellos. Va a salvar en el ínter a otros que estén en la tribulación, algunos judíos, algunos no judíos, pero todos tienen que creer igual que nosotros en su sacrificio en la cruz, y finalmente va a reinar. Entonces, para mí este es uno de los puntos básicos de ver que todo esto es futuro. El reino viene al final. No viene entre, no viene durante, no es ahorita sí, pero no todavía. Viene exactamente al final. Y si quieres después, tienes algunas dudas en cuanto al reino, podemos platicar acerca de la imagen de Daniel 2 y la imagen de Daniel 7. Y tú me vas a decir si el reino de Cristo está dentro de la estatua o fuera de la estatua, si está al principio o al final. Y eso es algo que te puede dar la respuesta acerca de cuándo es el reino de Dios. Y todo tiene que ver con eso. Bueno, ya leímos aquí, pero Teodoro me dijo que teníamos que hablar de la esperanza. Y yo no sé, si no encontramos una esperanza en esta lectura que tenemos, entonces no sé dónde podemos encontrar una esperanza. Cuando me dijo de la esperanza, lo primero que pensé fue, ¿de veras puede vivir alguien sin esperanza? O en otras palabras, ¿de veras puede vivir alguien sin creer? Aún los ateos tienen que creer algo. Dicen que no son religiosos, pero tienen que tener fe en lo que ellos creen también. Lo único malo para ellos es que esa fe los lleva a una destrucción eterna. ¿Pero quién puede vivir sin esperanza? Y voy a comprobarles que nadie puede vivir sin esperanza con unos ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, ¿quién sale a trabajar sin la esperanza de que le paguen? Nadie, ¿verdad? Nadie sale a trabajar. ¿Quién va a la escuela sin la esperanza de aprender algo? Aunque no aprenden mucho. Pero ¿quién va a ir sin esperanza de aprender algo? Nadie va a ir sin aprender. ¿Quién viene al campamento sin la esperanza de conocer más de Cristo, convivir con otros creyentes en Cristo, ver si otras personas creen en Cristo, o incluso comer o jugar? Si no, ¿a qué vienen al campamento? Sin esperanza no hay nada. Esos son los casos sencillos. Pero vamos al extremo. Vamos al lado oscuro de la esperanza, así le llamo yo. El lado oscuro de la esperanza es este. Por ejemplo, una persona que es un indigente, que anda en la calle con ropa sucia, sin comida, ¿por qué creen ustedes que se para y empieza a caminar? Porque tiene la esperanza de encontrar algo de comer o de que alguien le dé algo de comer. Una persona que hace una huelga de hambre tiene la esperanza de ganar una lucha o que alguien escuche su voz. Una persona que se suicida, como en el caso de Judas, tiene la esperanza de terminar con toda esta pesadilla, con toda su frustración y, ¿cómo es la palabra esta?, depresión y otras cosas, pero al final encuentra a un juez que es Dios y lo único que ve es que su depresión apenas va comenzando. Entonces ese es el lado oscuro de la esperanza. Podemos tener esperanzas falsas. Por ejemplo, tenemos un dicho cuando mueren las personas, muy famoso. En inglés es una R, I y una P. ¿Qué quiere decir? Descanse en paz. No tengo que traducirlos a los del inglés porque saben perfectamente a lo que me refiero, pero en español tenemos el dicho descanse en paz. Ese es un lado oscuro de la esperanza. Porque si no has creído en Cristo, no importa qué tanta esperanza tengas de una vida mejor después, no tienes ninguna vida mejor. Pero si has creído en Cristo, la cosa cambia totalmente. Y como vamos a ver, yo creo, con Teodoro después, dice, no quiero que os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. El creyente que muere tiene la esperanza. La muerte no es el fin de la vida. No tenemos que estar pensando en que es una maldición de Dios. Yo quisiera no vivir mucho. Claro que mi esposa piensa diferente. O a veces piensa diferente. No siempre. Pero es lo que sucede, a veces pensamos en cosas así, pero el lado oscuro es tener esperanzas vacías, tener esperanzas que no nos llevan a ningún lado. Y yo tengo esperanza, primeramente porque Dios lo dice, y con eso debería ser suficiente, pero como somos nosotros humanos y queremos pruebas de todo, entonces Dios nos empieza a comprobar cómo nuestra esperanza es genuina y tiene que escribir una revelación como esta de Apocalipsis. Pero si tan solo nosotros dijéramos, creo en Dios porque lo dice, sería totalmente suficiente, pero no. No lo hacemos. Ahora, siendo honestos, ¿qué esperanzas tienes tú? Ay, pues yo soy muy espiritual. Mi esperanza es estar con Cristo hoy. Pero siendo realistas, pensamos en superación personal, un buen trabajo, una buena escuela para mis hijos, una bonita boda como la que tuvimos hace unas semanas, no quiero agüitarles nada aquí, pero una bonita boda, un buen matrimonio, ver a mis nietos, jugar con ellos. Ah, pero todo con buena salud. y una situación económica estable para no batallar en la vida. Es lo que queremos. Pero ¿sabes qué? Son sueños. Y la mayoría de las veces no se le cumplen casi nada. Por lo menos a mí no creo que se me cumpla este sueño, porque la economía va cada vez más para abajo, entonces, y la salud también, ya me brinco un ojo y cosas de este tipo, entonces, muy difícil, son sueños. Entonces, ¿qué hace la revelación divina? Lo que hace es no quitarnos nuestras alegrías, no quitarnos nuestras ilusiones o nuestras emociones, lo que hace es ponerlas en la perspectiva correcta y decirnos, mira, lo que tú piensas no es comparado en nada con lo que viene en el futuro, lo mejor todavía está por venir y no lo has visto, déjame te lo enseño. Y es lo que vemos aquí en este capítulo. Muchas veces pensamos nosotros en qué voy a recibir yo, una herencia, muchas recompensas ante el tribunal de Cristo, pero la verdad es que a veces ni sabemos para qué las vamos a usar. Quizás pensamos en la codicia, ¿no? Que las voy a acumular y nadie las puede tocar y voy a tener autoridad sobre varios reinos porque hice muy buen trabajo. Y esa es nuestra propia evaluación. Y cuando llegue Dios y nos diga, sí, hiciste buen trabajo, pero comparado con este otro no hiciste nada. Y cosas de ese tipo, pues ay, tampoco creo que va a haber desilusión allá, de ningún tipo. Pero a veces estamos pensando en cosas que nos tocan. Siempre el más importante en esta vida soy yo, después yo y luego yo. Y tengo un teólogo en Irapuato que se llama Martín Castro, que una vez sacó un yoyo y empezó a jugar con el yoyo en un mensaje y dijo, este es el yoyo, porque siempre regresa a mí. Yo y yo. ¿Y cuántas veces pensamos en que el momento más importante de toda la historia para nosotros es cuando veamos que Cristo recibe lo que le corresponde? Pues si no lo hemos visto, aquí está, para que lo veamos. Déjenme ilustrarles esto de las falsas esperanzas con una ilustración. Por ejemplo, mi esposa Carla, que está aquí, un día me dijo, porque mis papás, ya ninguno está aquí, los dos han pasado a estar con el Señor, creyeron en vida, en Cristo, y están con Él. Entonces, no hay para qué afligirse, sabemos dónde están. Es como estos de Ayotzinapa, ¿no? Van marchando, y el otro día veo que tienen un letrero ahí, que dice el letrero, los queremos vivos. ¿Cuántos maestros hay aquí? Hay unos, no son de Ayotzinapa, ¿no? ¿Quién había oído de Ayotzinapa alguna vez? ¿Quién había oído del trono de Dios, sabes? Pues es lo que hay que entender, ¿no? Un lugar se hace famoso porque empiezan problemas. Este lugar es famoso porque de ahí viene la solución, no los problemas. La solución nada más viene del trono de Dios. Cuando Cristo comienza a poner las cosas en orden, viene la solución. Entonces, estos de Ayotzinapa dicen, los queremos vivos. Pero ¿saben qué decimos los creyentes en Cristo? Para los que han muerto en Cristo, o si vas a morir pronto, o si voy a morir pronto en Cristo, no dice los queremos vivos, dice los tenemos vivos. Y eso es toda la diferencia del mundo. Es muy diferente decir los queremos a decir los tenemos vivos. Y por eso Pablo, ahí en Tesalonicenses, si no vamos a robar el mensaje a Teodoro, está allá, no le vamos a robar esto, pero es lo que está diciéndoles en pocas palabras, los tenemos vivos. Su espíritu y su alma están con el Señor, esperando nada más su cuerpo, y hay que estar orando que ellos reciban su cuerpo, porque el día que lo reciban ellos, entonces, si seguimos vivos, lo recibimos juntamente con ellos para estar con el Señor, ahora sí, siempre, y empezar a tener experiencias que jamás hemos podido imaginar. Entonces Carla me dice esto, volviendo al tema, cómo me gustaría que mi hijo Natán jugara con su abuelo y tuvieran un rato juntos y aprendieran y muchas cosas, y uno dice, ay, qué pensamientos tan bonitos. Pero otra vez volvemos a este asunto, son sueños, no son realidad, no podemos hacerlo regresar, ni creo que quiera regresar. Pero en la perspectiva bíblica, ¿qué tenemos que decir? Con Cristo no se está perdiendo de nada, ni aun de sus nietos, que a veces son un poco latosos. Ni aun de eso se está perdiendo. Y hace ratito le dije a Martín, pues no es casualidad a veces cuando uno toca un tema que vienen otros temas atrás, y él tocó un pasaje de algo que sí sucedió así. ¿Recuerdan ustedes allá en 1 Samuel 28:15? No vayan allá, pues ya fuimos hace rato, pero ¿qué le dijo Samuel a Saúl, el rey? ¿Por qué me has perturbado? ¿Por qué me molestas del lugar de donde estoy? Yo creo que mi papá contestaría un poquito más feo. ¿Por qué me haces bajar? Y eso quizás lo vamos a ver con Martín en cuanto a dónde están los del Antiguo Testamento, o dónde estaban y dónde están ahora los del Antiguo Testamento. No sé si va a tocar el tema, pero es algo que no vamos a tocar ahorita aquí. Pero yo creo que ese es el punto. Nadie quiere regresar. Y el único que ha regresado realmente de los muertos se llama, ¿cómo? Es el único que ha resucitado y el único que ha regresado con su cuerpo glorificado aquí. Estaba leyendo el otro día algo de la teología de un señor Walbold, se llama, y él tiene un artículo muy interesante acerca de la resurrección de Cristo y sus apariciones. Y según él, estuve leyendo ahí, dice que él apareció como resucitado físicamente, obviamente, porque no puede haber una resurrección si no es corporal, y es la única que ha habido en toda la historia. Dice, ha aparecido 17 veces. De esas 17 veces, apareció 11 veces sin haber subido al cielo. La última está registrada en el libro de Hechos, capítulo 1. Las otras 7 veces apareció en su estado glorificado. Una, a Esteban, que ya la vimos. 4, al apóstol Pablo. La primera vez que apareció a Pablo así, ¿qué le pasó a Pablo? Se quedó ciego. No nos va muy bien, ¿verdad? Cuando vemos a Cristo en su estado glorificado, teniendo este cuerpo todavía. Y la última de todas ellas es a Juan. Y Juan, si leen ustedes Apocalipsis en el capítulo 1, ¿qué le pasó cuando lo vio? Cayó como muerto, se desbarató, se deshizo. Lo único que le pudo ayudar en ese momento fue que le dijo, no temas, yo soy el que estuve muerto y he vuelto a la vida y vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo toda la autoridad. Juan, no tienes razón para temer, es lo que está diciendo ahí. Pero aquí tenemos este pasaje y vamos a empezar aquí con el versículo 8. Tengo el reloj de Tino. Si nos vamos al cielo, ya no se lo regreso en esta enseñanza. Dice, los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir, santo, santo, santo. Entonces, santo, 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 se repite 3 veces, pero también si lees con cuidado el pasaje, su poder se va a repetir y su eternidad también se va a repetir. Pero santo, 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 yo creo que se refiere a que Él es diferente a toda su creación. Nadie se compara a Él. Y lo dice 3 veces porque el Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu Santo, como dice su nombre, es santo. Diferentes a toda la creación. Nada puede ser comparado. Y ayer cantábamos el himno 4 que dice, tú eres solo. Nada hay a tu lado. Nada se puede comparar a ti. Esa es la interpretación teológica del himno. Pero no vamos a invertir mucho tiempo en estos atributos más que en uno, que es el que me interesa hoy, porque podríamos pasar toda la mañana describiendo cada atributo y no vamos a llegar a donde quiero llegar. Y dice, es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cuando dice era, él y ha de venir, está hablando de que es inmutable, no cambian sus propósitos, no hay sorpresas para él, no hay esperanzas para él. Él tiene todo controlado. ¿Han pensado ustedes en esto? ¿Tendrá Dios alguna esperanza? Sí, tendrá esperanza Dios. Piénsenlo bien. Si Él controla todo, dirige todo y Él sabe cuándo se hace todo, entonces Él dice, esto va a suceder en tal día, en tal fecha y en tal hora. Tenemos unos pasajes en la Biblia que nos muestran esto con mucha claridad. El día, la hora, el mes, el año, etcétera, etcétera. Entonces, lo único que está pasando con Dios es el que Él ve todo de principio a fin y tiene un control absoluto, algo que mi mente, la verdad, no puede captar. No puede. Es imposible captar a un ser infinito con un ser pecador infinito como soy yo. Pero hacemos el esfuerzo por entender algo y esto es algo intelectualmente que nos ayuda mucho a por lo menos mantener la mente ocupada en cosas interesantes y no en puras tonterías como muchas veces hacemos. Entonces, era y ha de venir también se refiere a su eternidad, siempre ha sido, nunca ha dejado de ser en sus 3 personas como Dios. Obviamente, cuando Cristo se encarnó o tomó la naturaleza humana, en el tiempo, sí, adquirió una nueva naturaleza, pero sin dejar la naturaleza eterna divina. pero en, como Dios siempre ha sido, nunca ha dejado de existir como tal. Y el enfoque que quiero poner ahorita es en esta palabra, todopoderoso. ¿Qué quiere decir todopoderoso? Literalmente quiere decir que tiene su mano sobre todo. Si has visto de repente en algunas iglesias carismáticas o bautistas o presbiterianas, sin ofender a nadie, pues ya no estaban ahí, sin ofender a nadie, muchas veces dicen, ponen ahí nombres en hebreo como El Shaddai. Pues El Shaddai es el todopoderoso, nada más que si pongo El Shaddai y no te explico, pues no tiene ningún caso que digas El Shaddai. Soy muy religioso, soy espiritual, pero no entiendo nada. Entonces, El Shaddai se refiere al todopoderoso, o el que tiene su mano sobre todo. Ahora piensen en esto. Desde niños sabemos nosotros que hay una lucha entre el bien y el mal, ¿sí o no? Y casi todas las películas que vemos de acción o de cualquier otra cosa, hay una lucha entre el bien y el mal. Y he visto muy pocas veces que el mal triunfa en las películas. Y yo creo que la realidad de por qué no triunfa es porque nadie quiere en realidad que el mal triunfe. Pero somos malos. Pero tampoco queremos un juicio. No queremos a Cristo como juez, lo queremos nada más como Salvador, pero aquí se presenta como juez. El punto es este. Está bien. Pero lo que no está bien es como lo pintan en los cuentos, en las historias o en las películas, que son poderes muy, muy parejos, similares. Es más, casi siempre el bien, para hacerte más interesante la película, está a punto de ¿qué? De perder. Y gana apenas por un poquito, apenas gana el bien. Pero cuando encontramos aquí esta palabra todopoderoso, quiere decir que en realidad Dios no tiene ningún rival. Ahora imagínense ustedes la mente de Juan en la cárcel, 90 años de edad, no sé cuántos, pero por ahí más o menos, con muchas cosas pasando sobre su mente, viejo, cansado, iglesias apostatando o saliéndose de la verdad, muchas otras cosas que son como una pesadilla para Juan, y de repente le dice el Todopoderoso. Pues, ¿qué diferencia hay? Muchísimo. Él no es poderoso, pero Cristo es todopoderoso, Dios es todopoderoso, y es el que está detrás de la vida de Juan, y es el que está detrás de tu vida y de la mía. Ahora, esta palabra todopoderoso aparece 27 veces en la Biblia. 27. ¿Saben en cuáles libros aparece más que en cualquiera? Aparece 12 en Job. Y sí, sería buen ejercicio que lo leyeras con el enfoque de ver por qué aparece la palabra todopoderoso ahí. Y 9 veces aparece en este libro de Apocalipsis. Pero ¿cuál es la primera vez que aparece la palabra todopoderoso? ¿Saben? ¿Sabe alguien? ¿Cuál es la primera vez que aparece la palabra? En Génesis. Y no aparece en el relato de la creación. Aunque ahí debería de aparecer, ¿no? Creó el cielo y la tierra, pues habla de todo su poder, pero no. Vamos aquí al libro de Génesis y dejen sus dedos ahí en el Apocalipsis 17. Muy interesante dónde aparece esta palabra la primera vez. 17:1. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Si tienes un poquito de la historia de Abraham, en este contexto, Abraham estaba a punto de echar a perder todo, como dijo Keib ayer. Pues no habla directamente de poligamia, pero sabemos lo que pasó con él. Le prometen un hijo, ¿y qué hace? Busca un hijo con Agar. Y si ustedes piensan que no hay consecuencias, pues vean lo que está pasando con Israel todos los días, con los árabes. Ismael también son descendencia de Abraham, pero de la esclava y la libre, están peleando todo el tiempo y así va a ser hasta que Cristo venga. No confíen en que va a haber paz ahí. Pero le dice aquí el Todopoderoso. ¿Cuándo se lo dijo? ¿Por qué no se lo dijo cuando tenía 50 años, 40 años? ¿Por qué hasta los 99 años le tiene que decir que es todopoderoso? Porque entonces, en pocas palabras, le está diciendo, Abraham, tú necesitas depender absolutamente de mí. Mírate cómo estás. un viejo, ni puedes tener hijos. Y ya tu esposa y tú están casi para morir, y parece que la promesa de un reino, una nación y una bendición que te prometí se va a acabar. Pero yo te lo prometí, Abraham, y yo cumplo mi palabra. Y Abraham es todo débil, pero Dios es todo poderoso. Y ahí es cuando le dice después que en un año va a tener un hijo, y sucede. Entonces, ¿qué sucede con nosotros como creyentes hoy? Lo único que tenemos que hacer es ir delante, depender del Todopoderoso y no del todo débil Juan Carlos, porque aunque se vea fuerte, y creo que ya no me queda mucho el papel de fuerte, pues soy todo débil. Y Juan es todo débil también, y en Apocalipsis una de las palabras claves es vencedor. Pero siempre tenemos que recordar, somos vencedores, no por nosotros mismos, jamás. Somos vencedores porque Cristo ha vencido. Cristo es el Todopoderoso, Él es el que está detrás de nosotros, nosotros somos todo de Él. Y en la medida que tú te sientas poderoso, vas a ver cómo Dios te humilla, como sucedió con muchos santos, como sucede conmigo a cada rato. Y tengo que confesar que lo que veo aquí en Juan, ahorita lo vamos a ver más adelante, es un síntoma de debilidad, pero después el síntoma de reconocer el poder de Dios. 9. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y para mí es muy interesante este versículo 9, porque ¿por qué tienen que dar gracias a Dios? ¿Han pecado estos seres vivientes impresionantes? ¿Han sido salvados de sus pecados? Entonces, ¿por qué dar gracias a Dios? ¿Y saben qué aprendo aquí de ellos? Ellos le dan gracias a Dios no por lo que hace por ellos, sino por quién es Dios, por su persona. Y nosotros estamos acostumbrados a darle gracias a Dios por las bendiciones. Ay, gracias Dios que me diste un trabajo. Pero como decía que iba bien, pero si no me das hijos, déjame pensar si te doy las gracias. Eso es humano, es pecaminoso. Estos seres tienen una teología perfecta y dicen, nosotros te damos gracias, simplemente por reconocer quién eres, simplemente por reconocer que todo viene de ti y nada viene de nadie más excepto de ti. Se centran nada más en Dios, y ese es un problema para nosotros los humanos, porque nosotros todo el tiempo queremos tener cierta participación. Ay, mira que bien enseño, o qué mal enseño, depende, que ustedes van a evaluar, pero siempre queremos tener nosotros algo de gloria. Y en realidad debemos de aprender esto. No, nadie merece la gloria, y aún nadie tiene la gloria, solamente la tiene. Y estos están correctamente. 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. ¿Por qué echan sus coronas? De oro. Pues porque reconocen que vienen de Él. ¿Qué haces tú con tus cosas? Tu inteligencia, si es que la tienes, tus bienes materiales, tus hijos, tu casa, todo lo que dices que es tuyo, ¿qué haces con él? ¿Es para Cristo? ¿O es para ti? Mira, de todos modos, aunque digas que es tuyo, no lo es. Y si te mueres antes del rapto, Dios te lo va a demostrar, porque no te lo vas a poder llevar. Mi mamá ya falleció y mi papá también. ¿Sabes qué se llevaron? Nada. Hicimos una venta de garaje que tardamos semanas, fueron mi esposa tardó semanas en terminar con todos los triques. Unos a lo mejor le costaban muy caro, pero eso demuestra que no eran de ellos, son de Él. 11. Digno eres, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es la primera vez de 5. En capítulos 4 y 5 que aparece la palabra digno, y la palabra digno quiere decir el que merece o al que le pertenece, y nadie es así excepto Dios. Ahora piensen en esto, dice que creó todas las cosas, pero nosotros los humanos pensamos que somos dueños de todo, ¿no? ¿Qué pasaría si de repente Dios dice, déjame apagarte el sol? ¿Qué pasaría si nos quita el sol por unas 4 o 3 horas? ¿Qué pasa con la vida aquí? ¿Qué pasa si nos quita la luna? ¿Qué pasa con el mar si quita la luna? Inundaciones por todos lados. ¿Qué pasa si nos quita el oxígeno o los árboles? ¿Qué pasa si nos quita los animales? ¿Saben qué? No te tienes que imaginar esto. Va a pasar. Y es lo que vas a ver en el resto del libro de Apocalipsis. Cuando empieza a juzgar y empieza a quitar poco a poco lo que a él le pertenece, entonces los hombres van a decir: ¿qué pasó? ¿Quién nos apagó la luz? No, que era de nosotros. No que teníamos control. Dios les va a demostrar: no tienes nada si no me tienes a mí. Y por eso estos seres espirituales, ya sea que sean ángeles los 24 ancianos, o ya sea que sean representantes de la iglesia, no les voy a dar mi interpretación ahorita, y los cuatro seres están diciéndole: todo te pertenece a ti. Sin ti no somos nada. Tú eres el único digno. Y es lo mismo que va a decir de Cristo. Si tú lees el contexto, y no tenemos el tiempo para hacerlo ahorita, pero te voy a dejar de tarea que leas el capítulo 1, 2 y 3, y además que leas Juan 1, del 1 al 3, te vas a dar cuenta que los mismos atributos que le corresponden al Padre, los mismos, sin ningún menoscabo de mérito, le pertenecen a quién más, al Hijo. Al Hijo. Dios. Si tú dices: Cristo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu es Dios, entonces te estás enseñando bien la Biblia. Ah, pero Cristo era hombre. Sí, también fue hombre y es hombre todavía. Tiene las dos naturalezas ahorita. Es algo que no puedes terminar de entender y no te lo voy a explicar aquí en 10 minutos que me quedan. Pero es lo que sucede. Tiene los mismos atributos de Dios y por eso dice aquí en el 5:1: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, o sea, del Padre, un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Qué contiene este libro? Pues hay varias interpretaciones. Yo creo que contiene todo el plan final de Dios para el futuro de la humanidad y aún del cielo. Y lo que contiene aquí también son todas las promesas que se dijeron en el Antiguo y el Nuevo Testamento, empezándose a cumplir por Cristo. Cristo es el juez, es el Salvador y va a tomar su reino por 1000 años y después por un estado eterno. Es lo que contiene el rollo. Y es importante saberlo porque dice en el 2: y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz. Y yo puse signos de admiración aquí en gran voz, porque a veces lo leemos aquí o lo decimos, pero no tenemos la voz suficiente para que se oiga como lo dijo o lo va a decir este ángel en el futuro. ¿Y qué dijo? ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Es como un reto o como una invitación. ¿Quién es digno? Empiezo a preguntar. ¿Alguien aquí quiere levantar la mano para empezar? ¿Alguien quisiera abrir este libro? Mirar, ni siquiera pueden mirarlo. Y mira lo que dice en el 3: y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Versículo 4: yo lloraba mucho, porque nadie había sido digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Y aquí es donde yo veo que Juan tiene un ojo o un pie en Patmos y el otro que está pisando fuerte en el cielo por medio del Espíritu. No puede captar. Mucha presión, mucha emoción quizás, mucho asombro. Y cuando nosotros somos presionados o asombrados, empezamos a desvariar y empezamos a perder el enfoque de la grandeza de Cristo. Y déjenme decirles por qué. Porque Juan tiene un contexto. ¿Qué escribió Juan en su evangelio? ¿Alguien sabe de memoria Juan 1:1-3? En el principio creó Dios. No, ¿verdad? Ese es Génesis 1:1. ¿Qué dice? En el principio era el Verbo, se refiere a Cristo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él era desde el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Y qué acaban de cantar? Es el Creador de todas las cosas. ¿Y qué acaban de decir? Si es el Creador, entonces es digno. Entonces, Juan, ¿por qué no ves hacia el trono? Porque, según el contexto, y la Biblia no pierde el enfoque en el último libro de quién es Cristo, qué hace Cristo y qué hará Cristo, y que la gloria le pertenece a Cristo. Porque ustedes, si ustedes ven el contexto, van a encontrar a un Cristo que se representa casi casi igual que la ilustración o que la figura de Daniel 7, como un anciano con ojos de llama de fuego, con pies de bronce bruñido. También le dice que tiene las llaves de la muerte y del Hades, le dice que es el primero y el último. Y aún así Juan no puede alcanzar a captar que es digno. Ahora, Juan tiene algunas fallas en este libro, y no voy a criticar a Juan, pero me voy a criticar a mí igual que a Juan, y yo me llamo igual que él, todos somos tocayos. ¿Qué le ha pasado a Juan aquí? Primero, empieza a llorar, y quizás lo que él se empieza a preguntar en su mente, y no estoy seguro, pero casi podemos tener una pista, es: estoy sufriendo aquí, la iglesia perseguida, muchos apostatando, están matando cristianos, y ¿qué pasa? ¿No va a haber justicia? ¿No va a haber justicia un día? Además, el trono refleja juicio. ¿Seremos salvos del juicio entonces? ¿De veras va a venir a reinar Cristo? Quizás todo eso está pasando por su mente de Juan. Pero ¿sabes qué? Cuando yo estoy en aprietos, cuando estoy en problemas, empiezo a pensar lo mismo. Y después Juan, si no me creen, vayan ustedes después al capítulo 19 y al capítulo 22 de Apocalipsis. ¿Y qué va a pasar? ¿Adoró a quién? A un ángel. Al ángel que le está dando la revelación. Y el ángel le dice: adora ¿a quién? A Dios. Y van a adorar a Cristo. Entonces, si adoran a Cristo, entonces Cristo es, llenen el espacio en blanco, Cristo es Dios. Así está. Entonces Juan empieza aquí a desvariar, y déjenme decirles una cosa: si yo fuera Juan, yo no hubiera escrito esto. Yo no lo hubiera escrito, porque ¿cómo voy a hablar mal de mí? Pero yo creo que si Juan deja esto escrito, es para que notemos nosotros qué tan débiles somos y qué, pero qué tan fácil perdemos el enfoque de quién es Cristo. Empiezan las presiones. Mira, mientras todo está bien, tienes tu casa en orden y vienes al campamento y das una plática aquí a nunca he enseñado a tantas personas juntas yo, y cosas así, ay, pues sí, gloria a Dios. Pero cuando empiezan las presiones, ay, pues ¿quién es Cristo? ¿De veras recuerdo quién es Cristo? ¿De veras empiezo a pensar, es el único digno, es el todopoderoso, es el que me ayuda? ¿O empiezo a pensar en solucionar los problemas por mí mismo? Y Juan empieza a llorar mucho. Esta palabra llorar que usa aquí es la que se usaba para los duelos. Mucha aflicción cuando alguien moría. Mucha aflicción, y vamos a hablar un poquito más del llanto, ya que aquí hay muchos llorones, y no lo digo por qué, lo digo por mí, porque si me conocen, he llorado más que él, yo creo, en muchas ocasiones. Y también vi a Teodoro que estaba cuarteando sobre la voz el otro día. Pero hay formas en las que uno puede llorar legítimamente y está bien llorar, y hay formas que no son legítimas, y esta yo creo que es una de ellas. Porque en el 5 comienza a decirle el ángel. Ah, bueno, pero antes de esto, una cosa más. Quizás uno como Pedro hubiera dicho, porque ustedes saben, pues Pedro siempre estaba cuestionando cosas, ¿no? Entonces quizás Pedro hubiera dicho: ¿de veras nadie vino? ¿Qué me dices de Moisés? ¿Qué me dices de María? ¿Qué me dices de Daniel, Noé? Ni una vida. ¿Qué me dices del arcángel Miguel? De los cuatro seres, del ángel Gabriel, ni uno digno. Ni uno digno. Nadie levantó la mano. ¿Qué me dices de los apóstoles? De los canonizados, de los santos. Porque ellos no. Porque nadie es digno. El único digno es Él. Y en vez de estar preguntando, mejor vamos a leer para quitarnos de dudas. Yo le diría a Pedro y me digo a mí mismo. Cada vez que tengo estas ideas de que puedo poner a Cristo al nivel de algún humano, de algún ángel, un versículo como este me ayuda, porque dice en el 5: entonces uno de los ancianos me dijo: no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. No llores. En pocas palabras, no le está diciendo: ay Juan, pobrecito, estás un poquito cansado, has tenido algunos problemas, por favor no llores, ven, déjame te abrazo, yo entiendo tu situación. No, la forma como se lo está diciendo aquí es de manera negativa. Deja de llorar, cállate. Mira, discierne bien las cosas. Y es muy interesante, cuando estaba viendo este asunto de no llores, cuando están de duelo por los muertos, hay unas veces que aparece en la Biblia, que por ejemplo Cristo usó en el Evangelio de Lucas, y dos veces lo usó para decirle a la viuda, cuando murió su hijo, a la viuda de Naín, no llores, tu hijo vive. Después, en el capítulo 8, a la hija de Jairo, le dice a Jairo, no llores. Entonces, cuando está usando esta expresión, no llores, es porque hay una solución. No llores. ¿Y qué pasó? Resucitó, o más bien revivió a la hija de la viuda, y resucitó también a la de Jairo. No llores. Y es lo mismo que está diciendo aquí, no llores, porque el fin no es este. La solución está aquí. ¿En dónde? En el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Y fíjense bien en los tiempos aquí. No dice vencerá. No dice quizás venza. No, ¿qué dice? Ha vencido. Es un hecho consumado, histórico, lo que sucedió en la cruz. Porque la cruz se refiere en el versículo 6. Esto es lo que le dice el ángel que vea. Pero Juan, en lugar de ver a un león, que es poderoso, que tiene la autoridad, que puede derrotar a cualquiera, ¿a quién ve? Y vi entre el trono con los cuatro seres vivientes y los ancianos, ¿a un qué? A un cordero. Solamente Cristo tiene las dos características. Es rey, es soberano, tiene la autoridad, pero a la vez es compasivo, es humilde, es dócil. Y aquí es donde Dios demuestra su poder. Por eso estamos viendo lo del Todopoderoso. Dios realmente no tiene rivales, si lo piensas bien. A lo largo de la historia, ha derrotado a los más poderosos con cosas muy sencillas. Por ejemplo, Faraón publicó un edicto de que todos los niños debían de ser muertos, todos los niños judíos. ¿Cómo lo venció Dios? ¿Saben cómo? Y eso no viene de mí, lo aprendí en un mensaje que escuché. Lo venció con las lágrimas de Moisés. Un niño chiquito lloró y la hija desobedeció la orden de su papá, y ese niño después iba a sacarlos de Egipto y iba a destruir a Faraón unos 80 años después, más o menos. David, un joven inexperto en la guerra, sí había matado a algunos animales con su onda, pero se enfrenta a un gigante experto en la guerra, Goliat, y lo derrotan ¿con qué? Una piedra. Y aquí en el libro de Apocalipsis, ¿qué está haciendo? Un cordero, que aparentemente es débil, va a vencer a un dragón furioso del capítulo 12 y a dos bestias feroces que controlan o que van a controlar en el futuro la tierra. ¿Tiene poder Dios? ¿Necesita usar cosas muy grandes? ¿Cómo venció Cristo la muerte y a Satanás? ¿Con armas? ¿Cómo lo venció? Ustedes díganme. Con la muerte, con una cruz vergonzosa, sin decir palabra alguna. Tranquilo. Todo está bajo control. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en su humanidad? Depender del Dios Todopoderoso que estaba enviándolo aquí. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, depender de Dios y no depender de nosotros. Pues quería ver un poquito más, pero creo que con esto voy a terminar. Bueno, ya comprobamos que es Dios porque tiene los siete espíritus y tiene el poder, tiene la autoridad. Tomó el libro y vamos a leer el final del 8. Bueno, solamente para decirles, es muy, muy emocionante para Juan ver que llegó y tomó. Y es lo que dice aquí el título. Es una ceremonia, es lo más importante, es mi esperanza. Mi esperanza es llegar a este momento y voy a llegar. ¿Saben por qué voy a llegar? No por mí, sino porque creí en Cristo. Él me promete vida eterna, me promete comunión eterna con Él y me promete que si un pecador como Juan pudo ver esto, yo también puedo. Ahora piensen ustedes bien. Estos versículos que acabamos de leer, de León de la tribu de Judá, del Cordero. ¿Dónde están? Vienen del Antiguo Testamento. Uno está en Génesis, también en Isaías y a lo largo del Nuevo Testamento también, el del león de la tribu de Judá. El Cordero aparece en Génesis, aparece en la ley y aparece perfectamente en los evangelios y después en las cartas. Entonces, en pocas palabras, ¿qué le está diciendo este anciano a Juan? Juan, ¿sabes cuál es la solución para dejar de sentirte derrotado y triste? ¿Sabes cuál es? Escucha, medita, lee y aplica lo que dice de Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No hay otra forma de evitar sentirse desesperado. La mejor forma es reconocer quién es Cristo a través de toda su palabra. Ahí vamos a encontrar que la solución a nuestros problemas no está en nosotros, están en el Cordero de Dios. Vamos a terminar leyendo del 8 al 14 para que veamos la ceremonia completa. No la voy a explicar. Dice: cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, igual que delante del que estaba en el trono, el Padre. Cada uno tenía... Ay, pero Teodoro dijo que no había arpas en el cielo. Entonces, perdón, debemos de poner que hay un piano ahí. Pues no hay pianos en el cielo. Entonces, a lo mejor van a tener que tirar sus pianos. Pero tampoco creo que son arpas aburridas, porque todo es diferente ahí. Y aún las voces. Yo tengo una voz horrible para cantar, pero con un cuerpo glorificado voy a tener una voz mejor que la de Michael. Esa es mi esperanza. Para que no digan que no soy egoísta, porque hay que pensar en uno mismo también de repente, es inevitable, ¿no? Bueno, eso es aparte. Copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno, es la cuarta vez que aparece, eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a Juan Carlos, a Kay, a Felipe, a Jesús Mendoza, a puros mugrosos. Si tienen algún problema, ahorita no pueden quejarse, al final pueden verme. Los demás, no quiero ofenderlos, pero eso es lo que compró. ¿Qué negocio, no? Yo vendo coches y trato de comprar lo mejor que hay, pero él compró a pura gente inmunda y los hizo perfectos. Y eso lo vamos a ver un día. Para Dios, no para nosotros mismos, para Dios. Para servir a Dios, para honrar a Dios, para glorificar a Dios. Gente de todo tribu, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinará tiempo futuro sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles, y sobre la tierra no es sobre el corazón, como muchos piensan, es sobre la tierra. El reino tiene que estar en la tierra. La promesa es, para Abraham fue la tierra. No tengo, tengo muchos pasajes para ver, pero no vamos a verlos, ya no hay tiempo, ya me pasé, y es la vez que más tiempo me han dado, lo estoy pasando, entonces ese es el colmo. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era millares de millares y millares de millares. No hay lugar, no hay cupo para más, y es gratis la entrada, no como los conciertos chafas que vamos luego, de música o de estadios de fútbol, que tenemos que pagar una lana y puras decepciones, el equipo pierde. Bueno, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado digno es. Es la quinta vez que habla de dignidad, cuatro son para el Cordero, de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían: amén, confirmamos esto. Y los ancianos se postraron y adoraron. Tengo más cosas que decir en este pasaje, pero voy a cerrar con esto. ¿Por qué no se presentó luego aquí para Juan, Cristo, y tomó el rollo? ¿Por qué invertir algunos versículos y dejarlo hasta el final para tomar? ¿Por qué dejarlo hasta el versículo 7 y dejar a Juan llorar y otras cosas? ¿Saben por qué es? Porque finalmente es como una ceremonia. Cuando van a dar el premio a una persona que ya les ha otorgado por ser quien es y porque lo merece, esta persona no tiene que correr para tomar su premio. Ya es de él, no es de nadie más. Y este premio y esta ceremonia es para Cristo. Él no tiene que apresurarse. Va a llegar su tiempo. Y no es nuestro tiempo. Ahora, he visto, a diferencia de muchas ceremonias y de muchas cremaciones que he visto, por ejemplo, he visto en unos programas de shows que van a dar unos premios o está un artista famoso que ponen unos letreros atrás del público y adelante del público y dicen aplauso. Y gente tiene que aplaudir, sonrisas, no tiene que reír. Y yo creo que necesito uno de esos porque nadie se ríe de mis chistes. Necesito alguien que esté aquí diciendo risas, aplausos y cosas de ese tipo. Pero él no necesita fabricarse nada. Todos, irresistiblemente todos, aún los que no crean en Cristo, como dice Filipenses 2, 8 al 11, van a doblar su rodilla y le van a tener que dar la gloria, les guste o no. Qué bueno que si has creído en Cristo lo puedes hacer con gusto, pero si no has creído, te invito a creer. Porque es muy diferente tenerlo como juez a tenerlo como Salvador y Rey. Créeme, si lees el libro de Apocalipsis te vas a dar cuenta de todo esto. Y la segunda cosa que voy a decir de las ceremonias es esta, en cuanto a Cristo. Nadie va a cantar nada que hable de sí mismo. De los logros que has hecho por Cristo, no va a haber cánticos en el cielo, según lo que veo aquí. Todos los cánticos son respecto a lo que Él es y lo que Él hizo. No pienses que Cristo va a decir, como hoy en día, ¿no? Cuando reciben un premio, ¿cómo dicen todos? Ah, pues doy gracias a mis patrocinadores, al público en general, a mi equipo de trabajo, a mi staff, etcétera, etcétera. Cristo no va a decir, ¿sabes qué? Gracias porque me creíste. Porque es obra mía que tú hayas creído en mí. No les va a decir a los ángeles, gracias por toda su fidelidad. Y los ángeles no están buscando gloria tampoco, ni están buscando dar gracias. Más bien es todo lo contrario. Todos van a tener que decir gracias. Y si algo no aprendimos esta mañana, hay que aprender eso. Hay que darle las gracias. ¿Quién quiere darle las gracias? Si el centro de toda la Biblia es Cristo, si el centro de este pasaje es Cristo, ¿cuál debe ser el centro de la iglesia? ¿Cuál debe ser el centro de mi vida? Yo sé que la imagen es más impresionante de lo que podemos terminar de describir. Y sé también que saliendo de aquí, yo y muchos de ustedes vamos a flaquear de repente y no lo vamos a poner como el centro de nuestras vidas. Y sé que Juan dejó esto para decirnos, no pierdas el enfoque de quién es Cristo, qué hace Cristo, qué haga Cristo y que la gloria es para Cristo. Pero cada vez que flaqueemos, y créanme que lo vamos a hacer tarde que temprano, recordemos esto, Cristo ha vencido. Cristo vencido. Vamos a orar. Padre, muchas gracias que nos muestras cosas que a veces no pensamos, pero que nos llenan de gozo al saber que Cristo ha vencido. Y esperamos este día cuando Él, y nada más Él, reciba la gloria y nadie más. Quítanos, Padre, mientras tanto, todo deseo de tener gloria, de pensar que somos fuertes, de pensar que somos todos suficientes, y ayúdanos a depender de ti que eres todopoderoso. En el nombre de Cristo te pedimos que nos ayudes a honrarle como se debe. Y si no, Padre, sabemos que un día lo vamos a hacer como se debe. Amén.